colgada de sus paredes. A las 9:15, Barcelona Kiel.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres cosas hay en la vida: el producto del partidazo, la encuesta y ahora Pedrita, como cada día. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Aquí estamos pasando el día. Las mañanas son un poco más aburridas desde que no hay partido a las 11. Menos mal que siempre tengo tu llamada.
Bueno, pásate por aquí a las 11 de la mañana, verás la actividad que tenemos. Bueno, Pedrita, a ver, ¿qué estamos buscando? La pista del lunes, la del martes y la que das hoy miércoles.
Estamos buscando un gran batacazo en un mundial. Una gran selección que fue eliminada en la fase de grupos. La primera pista que dimos es que en ese mundial también hubo otra gran batacazo. Ayer dijimos que fue un mundial con varias sorpresas y hoy vamos a decir que es un mundial del siglo XXI.
Es un mundial del siglo XXI, o sea, lo tenemos en la memoria todos los que estamos oyendo el programa. Muy bien, pues hasta mañana, Pedrita, un beso.
Un abrazo para todos. Menuda bonita tarde de mundial tenemos. Primero Francia y por la noche Argentina. Menudo partido tiene la albiceleste.
Menudo partido.
A disfrutar.
A disfrutar, Pedrita. Mañana lo comentamos. Un beso. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que va a hacer Luis Enrique en el partido contra Japón.
Para que España quede fuera, tiene incluso también que hacer la campanada a Costa Rica con Alemania. Eso es muy difícil. Pero bueno, España tiene que salir a ganar. Y además, Japón es un equipo que te va a dar espacio. Uh-huh. ¿Sí?
Yo lo que veo es que tenemos tantos jugadores de un nivel parecido que no se va a notar demasiado si juega... Sarabia, que no ha contado todavía, Marcos Llorente, Ansu Fati.
Yo tengo ganas de
tres jugadores que, fíjate, no han tenido minutos todavía. Azpilicueta, Coque, Soler. Es que cualquiera que entre, yo creo que da el nivel más o menos de los titulares.
Bueno,
pero por Coque, aportar algo distinto.
Coque tengo algunas dudas, sinceramente.
Bueno, pero que si hay que dar descanso a Busquets, es lo que iba a comentar.
No,
yo
no nos lo toques,
Bueno, yo no veo subiendo de posición.
Ha tenido minutos en los dos partidos, Coque.
Ojito,
Bueno, es que es un suplente de Busquets.
Por eso yo creo que vamos a ver un poco de luisenriquismo en estado puro, Yo creo que no va a dejar que el equipo baje de nivel, incluso con todos esos cambios que son muy razonables y que estamos hablando, y que vamos a ver una de las especialidades de la casa, que es por parte de Luis Enrique mantener el nivel competitivo de la selección.
Bueno, pero es que es una cuestión de necesidad, ya no.
Ya,
pero
lo que estábamos hablando, que parece que somos ya virtuales octavo finalistas.
Sí, yo sí, lo noto, pero no lo somos.
Bueno,
no
a mí esa sensación no me gusta.
No creo que ellos lo manejen así.
Por eso te digo que creo que desde dentro Luis Enrique eso no lo va a permitir y que incluso metiendo cambios, que los meterá, el equipo va a dar el...
De todas formas, ha dicho Juanma un dato, ha dicho Luis Enrique ha hecho en 45 partidos 45 alineaciones diferentes. Pero yo creo que es en la competición en la que creo que Luis Enrique tiene más claro su once titular. O sea, igual que en otras, permutaba aquel... Ahora no.
Bueno, España-Japón mañana a las 8 de la tarde. Un punto nos vale. Y ahora la encuesta que pregunta a los tuiteros en @deportescope. Asenjo.
Ha hablado Corro Luis Enrique de las especulaciones y nosotros nos hemos adelantado al seleccionador. La pregunta de hoy es: ¿quedarías segundo de grupo aposta para evitar un posible de cruce con Brasil en cuartos de final? Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 72% dice que no, que hay que ir a por el primer puesto.
Pues yo como ellos, yo que no, tú.
Yo, por primero siempre. Y si viene Brasil, que venga.
Que venga Brasil, hombre. Bueno, el especial mundial en las FM, cope.es y aplicaciones en la cadena COPE.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues a esta hora de la tarde, a las 3:30, aquí en Mediodía, nos vamos a ir de nuevo hasta la Embajada de Ucrania, donde, como te venimos contando, se ha activado el protocolo antiterrorista después de que este mediodía, concretamente, cuando pasaban pocos minutos de la 1:00 p.m, se registrara una explosión cuando uno de los trabajadores de la embajada abría una carta que contenía una pequeña bomba de fabricación casera. Allí, en la sede de la Embajada de Ucrania, sigue nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Policía Nacional mantiene el protocolo antiterrorista y el cordón policial en torno a esta embajada de Ucrania en Madrid. Los TEDAC siguen haciendo su trabajo buscando posibles explosivos tras la deflagración de una carta bomba este mediodía en el jardín de la legación ucraniana. Esa explosión provocaba heridas leves al vigilante de la embajada que abrió el sobre. El vigilante ha recibido ya el alta tras ser atendido en un hospital cercano al que acudió por su propio pie. El sobre iba dirigido al embajador de Ucrania, no pasó el escáner y contenía una pequeña cantidad de explosivo de fabricación casera.
Pues esa es la noticia que te venimos contando desde que prácticamente se ha registrado esa explosión a la una, como decíamos, a los pocos minutos que de la una del mediodía. Cuando nos hemos enterado, nos hemos ido de inmediato para conocer todo lo que estaba pasando allí. En esa embajada de Ucrania, insistimos, una explosión registrada cuando uno de los trabajadores abría una carta. El trabajador se encuentra perfectamente, afortunadamente tiene unas heridas leves, pero bueno, se ha tenido que activar el protocolo antiterrorista y ya se está investigando todo lo que ha sucedido. Gracias, Ramón. Luego volveremos contigo. A las sorpresas, yo diría que les pasa justo lo contrario que a los chistes, que cuando las explicas es cuando precisamente tienen gracia. Te ponen mariposas en el estómago y hasta le cambian la luz al día. No han pasado ni 24 horas y en el barrio de Malasaña, en Madrid, algunos se siguen frotando los ojos. De pronto, por sorpresa y sin aviso previo, Bono, si el cantante de la mítica banda irlandesa U2, se pasaba por una de las librerías de ese barrio, por la librería Tipos Infames.
Fue un regalo de Navidades adelantado. fue un momento muy especial.
Pues el regalo, la sorpresa mayúscula fue para, sin duda, para Alfonso Tordesilla, al que escuchábamos, socio de la librería Tipos Infames, y para todos los que allí estaban. Una parada inesperada del cantante de U2 para firmar ejemplares de sus memorias, Surrender, 40 canciones, una historia. Por la noche en el Teatro Coliseum, Bono cerraba su mini gira por España ante 1.400 personas. Un tour en el que mezcla espectáculo musical, monólogos de humor y reflexiones también sobre su vida. Una vida marcada por la pérdida de su madre cuando él tenía 14 años. Estoy casi segura de que ninguno de los 1.400 asistentes al concierto se fue a casa tan satisfecho, tan contento como estaba Alfonso.
Bueno, es un poco sorprendente. Es verdad que unos minutos antes ya nos lo vino gente de seguridad de su equipo y a muy poquito rato pues apareció él, vamos, muy muy bien, en el sentido de muy muy cercano, estuvo viendo a alguno de nosotros, luego firmó ejemplares, estuvo un rato como unos 40 minutos más o menos. Se tomó su café, se llevó unos vinos y nada, fue como una estrella fugaz. La verdad es que fue muy bonito, ¿eh?
Es que imagínate la escena, imagínate la situación, que tú estás en esa librería, que por cierto es chulísima, te puedes tomar un vino, también un café, y estás pues tomando algo tranquilamente y eligiendo pues algún libro que vayas a comprar, y aparece, bueno, el de U2, entra por la puerta. La noticia, te puedes imaginar, corrió como la pólvora en las redes sociales y en menos de una hora la gente empezó a llegar en masa a la librería. Me cuenta Alfonso que nunca en los 12 años que lleva abierta su librería había visto algo similar. La gente dice que se llevaba los libros, el libro de memorias que acaba de publicar Bono, se lo llevaba de 8 en 8.
Fue salir por la puerta, yo no sé cómo se enteraron los fans a Bono, y fue un, vamos, fue seguido, o sea, es que no hubo tiempo prácticamente de fue salir y llegar gente, o sea, además gente en avalancha, o sea, es verdad que el propio pues Puyo trajo ejemplares firmados y la gente se llevaba como 8 ejemplares firmados. Bueno, no he visto esto, o sea, no lo he visto. Yo en los 12 años que llevamos Tipos Infames no he visto esta efervescencia por un libro en tan poco tiempo.
Pues en menos de 2 horas, esta euforia por la presencia de Bono en el barrio de Malasaña hizo que se vendieran los 140 ejemplares que les había enviado la editorial. Todos, absolutamente todos los que tenían. Sorpresa y negocio para Bono, alegría y emoción para los fans y un poquito de tensión para los servicios de seguridad del cantante.
Fue un momento también mucha tensión, porque de repente gente de su entorno tenía miedo que, bueno, pues que haya gente, que todos los fans se enteraran que estaban Tipos Infames y que vinieran, porque es verdad que los días anteriores mucha gente había preguntado por qué, por él, por si iba a venir a firmar, por si iba a venir, porque nosotros no teníamos constancia de esto, ¿no? Y desde la editorial además nos dijeron que podía pasar, pero claro, nunca piensas que vas a ser tú la librería elegida, ¿no?
Pues sí, fueron los elegidos, y eso que Alfonso me confiesa sin que nos escuche nadie, que él, hombre, muy fan de U2 nunca ha sido. Él es más, mucho más de los Beatles o de los Planetas. La cuestión es que todo salió bien. Los fans se llevaron un buen recuerdo, Bono vendió sus libros y la foto de recuerdo, pues veremos cuando llega.
Son muy agradables, pero es verdad que tienen como muchas limitaciones. Entonces, nosotros pedimos una foto, pero no han hecho nada a pasar, pero es una foto bastante peculiar porque él insistía en... hicimos una foto con los libros en la cara, todos eran con los libros de su render en la cara y moviendo lateralmente poco a poco. Entonces es una foto un poco rara, ¿no? Ya si no las pasan, las pondremos porque, bueno, sean curiosas.
Pues como canta Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! Pues ayer esa sorpresa fue en el barrio madrileño de Malasaña.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos calentando motores para mañana. La selección española se enfrenta a las 8 de la tarde a Japón. Nos basta un empate, ¿eh? Solamente un puntito, un solo punto para pasar a los octavos en el Mundial de Qatar. Vamos, que casi, si no hay una catástrofe, pues la clasificación a la siguiente ronda la tenemos asegurada. Bueno, los que no vamos a poder estar allí en Qatar, pues vamos a seguir el partido de la mano, pues ya lo sabes, del mejor equipo de deportes de la radio española, que es el equipo de COPE. Pero algunos españoles sí que van a tener el privilegio de poder disfrutar de ese partido en directo. Como José Antonio Sánchez, que es un almeriense que llegó a Qatar con sus 10 amigos, un buen grupo de amigos, el pasado 17 de noviembre, y se va a quedar allí hasta este viernes. José Antonio se está haciendo famoso en las redes sociales porque un amigo suyo le grabó un vídeo y lo subió a TikTok.
Estoy en el partido de España-Alemania y he alucinado con la poca gente de España que hay. Si no os lo creéis, mirad esto.
Where you come from?
I'm from Palestine.
From Palestine?
Yes.
I'm from Canada.
Yo de Almería, con los tomaticos.
Pues este es José Antonio, aunque en las redes se llama José Luna. Bueno, pues este almeriense fue a ver el partido de nuestra selección contra Alemania. Y para verlo se vistió como si fuera un árabe más, con la túnica, pero con una bandera de España en la cabeza enrollada como si fuera un turbante o un pañuelo. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta vestimenta, José Antonio, ¿la tenías ya pensada desde España o se te ocurrió una vez que estabas allí para ir al partido?
No, pues la verdad que cuando llegué aquí dije, a ver qué tan son de estrictos aquí, tanto que me habían vendido. Y nada, se lo comenté a un amigo catarí de aquí. Me dijo que estaría encantado tanto él como la cultura de que fuéramos vestidos como ellos, que nos introdujéramos. Y nada, me lo puse para ir a los partidos, la gente empezó a grabarme, los periodistas venían y pues nada, se ve que le ha gustado a la gente.
Oye, José Antonio, me decía, se lo comenté a un amigo catarí. ¿Conoces a gente en Qatar, por tanto?
Sí, por mi amigo que me trajo aquí, él tenía un amigo en común, fuimos a jugar al pádel, nos mostró las estaciones de pádel, que aquí son alucinantes, y se lo comenté, no vaya a ser que le iba a faltar respeto a alguien, y me dijo que guay, que estaría encantado, así que dije, bueno, pues me lo pongo para el partido, que sea lo que Dios quiera.
Oye, José Antonio, que te vistas de árabe, oye, pues perfecto. Que vayas a jugar al pádel, pues me parece también muy bien, ¿no? Pero esto ya me llama muchísimo la atención. ¿Es verdad que has cenado con un jeque árabe, allí en Qatar?
Ya, tal cual lo hice, porque fue de casualidad. O sea, empezamos a postear cosas en Instagram y en TikTok. Un chico se puso en contacto con nosotros y nos invitó a su casa a cenar. Y nosotros, pues claro, no sabíamos quién era. Fuimos a cenar. Y después de tener la experiencia de conocer a la familia, enseñarnos la mansión y todo eso, al día siguiente me escribe un amigo de aquí, que conocía el día de antes, y me dice, orgulloso hermano. Y me quedé y dijo, ¿cómo que orgulloso? Dice, esa familia es de gran influencia de Qatar y eso. Entonces, buscando las noticias, lo que pude ver, después dimos con que era uno de los jeques, o sea, de la familia real. Y ya pues, flipas, todos nos siguen en Instagram. Quieren vernos, quieren quedar con nosotros y por aquí vamos.
Bueno, y todo esto sin saberlo, claro, estaríais alucinados, ¿no?, cuando os enteráis al día siguiente.
Bueno, yo cuando se lo dije, además se lo dije esa misma noche a mis compañeros, digo, chicos, no sabéis con quién hemos cenado. Sujetaros los pantalones porque, cuidado, y nos han invitado a ir con ellos por el centro de Suku aquí, que es el Toco,
¿sí?,
y hacer más actividades con ellos, así que nosotros abiertos a lo que nos venga.
Oye, ¿pero ya habéis quedado para hacer esas actividades o todavía no?
Sí, mañana tenemos con ellos una reunión en Qatar, que es su zona cultural donde solo van los locales y algunos turistas, para enseñarnos un show y fumar sista con ellos y que conozcamos la cultura de la tarde con ellos, así que...
Pero bien. Bueno, esto, José Antonio, es una inmersión catarí en toda regla.
Sí, sí, wow, total. Yo vine aquí sin saber nada, estoy descubriendo que nada es lo que nos venden y súper encantado con la gente. La comida de aquí también está muy buena y sobre todo pues todo lo que se pueda vivir y disfrutar y conocer gente que...
No, desde luego eso te lo llevas puesto y encima, fíjate, gente de nivel. Oye, ¿cómo era la casa del jeque, de este hombre?
La casa era impresionante, o sea, no te lo puedes imaginar. Nosotros estuvimos en la recepción y la zona donde cenan los invitados y eso era más grande que dos casas mías juntas. Y también tenían muchos coches, tenían un coche, en plan un Land Cruiser gigante, con cosas de pesca dentro para ir a la playa. Otro coche con cosas del desierto dentro para ir al desierto. Nos querían llevar a casa con sus propios coches, pero ya habíamos pedido Uber, así que... Pues nada, estamos en contacto con ellos, hablamos todos los días y ellos están encantados de que seamos españoles y de que hagamos todo con ellos.
¿Habláis con ellos en inglés, me imagino, claro?
Sí, claro. Bueno, aquí hasta el niño pequeño del jeque que tenía 2 años, me puse a hacerle trucos de carta y todo en inglés. El niño habla súper bien inglés y fliparon con nosotros dando lo mejor.
¿Y el niño adivinó los trucos o no?
Se lo hacía a todos los jeques, me decían los jeques, ahora lo vamos a tener una semana haciéndonos trucos.
Oye, que bueno, os trataron como jeques, ¿eh? Os trataron como reyes, desde luego, en esa mansión en la que estuvisteis y encima mañana excursión también con ellos que os llevarán pues a los mejores sitios, a los más lujosos de Qatar, claro. Joyería, restaurantes, sí, todo esto, ¿no?
Sí, no nos dejan pagar nada... Encima, aquí, como te digan de pagar ellos, le digan no, se cabrean. O sea, tienes que dejarte llevar.
Bueno, vosotros dejaros, que no está mal, que seguro que a ellos les sobra.
No, seguro, vamos, y nosotros encantados. Y lo bueno es que están abriendo la mente y seguramente cuenten con nosotros de aquí unos años, porque venimos un grupo de amigos de eSport y quieren montar muchas cosas por aquí de eSport, así que nosotros...
O sea, que te vas a ir con la experiencia de ver a la selección española, de conocer un país y además casi casi con trabajo.
Pues no lo descarto.
Bueno, va a ser un viaje redondo si sales de allí también haciendo negocios. José Antonio, mañana partido de España frente a Japón. Lo vais a ver, por supuesto.
Hombre, por supuesto. Ya me están llamando mis amigos periodistas de aquí, que si voy a ir, que dónde nos vemos, que hay que ver el partido juntos y a disfrutarlo. Digo, pues encantado. Allí nos vemos con Japón.
¿Cómo vas a ir vestido? ¿De nuevo con el traje árabe?
Por supuesto, hombre, con mi traje. Yo es que soy de aquí, a mí me lo paran y me dicen que sí, soy local. Digo, sí, claro.
Te confunden ya. Bueno, claro, ya tienes esas amistades que ya se piensan que eres uno más. Oye, José Antonio, un resultado para mañana. Venga, ¿cuál es tu porra?
Buah, mínimo un empate. Me da igual lo que pase, pero mínimo quiero un empate. Empatar a 5 también me vale.
Pues mira, así disfrutaríais de 10 goles, que está muy bien, un partido con emoción y con goles, pero con un empate mínimo, que eso significa que pasamos a los octavos de final. José Antonio, que ha sido un placer charlar contigo. Oye, que sigas con estas amistades, que se te da bien, ¿eh? Lo de las relaciones públicas, que vas a salir de allí en limusina y en avión privado, ya verás, pues, a este
pues,
paso.
Sí, literal.
José Antonio, gracias, que vaya todo bien y disfrutéis muchísimo mañana del partido de España.
Muchas gracias. Saludos a vosotros por hablar con vosotros.
Gracias, José Antonio. Bueno, pues José Antonio con sus amigos y como otros muchos españoles están allí en Qatar, pues para disfrutar de los partidos de la selección española, pero están aprovechando, bueno, ellos, estos almerienses, están aprovechando, como decíamos, para hacer relaciones públicas y relacionarse con los qataríes, pero hay otros muchos españoles que están aprovechando para hacer turismo, porque a lo mejor Qatar es un destino que no se te ocurriría visitar si no hubiera un mundial de fútbol, como es el caso, ¿no? ¿Cuáles son esos sitios que debes visitar, que debes conocer si viajas al país? Pues se lo hemos preguntado a Andrea, que es italiano, pero lleva 6 años viviendo en Doha y allí trabaja precisamente como guía turístico. De normal dice que no suele tener muchos turistas españoles, pero ahora con el mundial de Qatar todos los días tiene más de un tour. Los que más suele hacer son en el interior de la ciudad, en Doha.
Tienes que conocer, por supuesto, el Soko, se llama Souq Waqif, donde está el área del mercado. Muy bonito, es viejo, es donde está, donde se queda la cultura, el patrimonio de la ciudad. Entonces, también, claro, la comida, porque hay restaurantes étnicos, locales también, el soco de los halcones, porque acá en Doha el halcón es la mascota, el mercado del oro, el mercado de las especias.
El mercado de las especias, qué maravilla. Bueno, también nos cuenta Andrea que hace otros tours por la parte nueva de Doha o a Qatar, que es precisamente el lugar que nos decía José Antonio, a donde va a ir mañana con sus nuevos amigos, grandes amigos jeques árabes.
Luego hay Qatar, que es un polo cultural abierto en el 2013. Es un proyecto para reunir todas las formas artísticas del país en una única sola área. Ahí tenemos el teatro, la mezquita, la ópera, pintura, muestras de pintura, escultura también, baile, un poquito de todas las formas artísticas. Luego, la parte nueva de West Bay, es el área financiera.
Pues otro de los grandes atractivos de Qatar es el Golfo Pérsico y las excursiones que guías como Andrea pues hacen al desierto. Pues sin duda el Mundial no solamente es fútbol, siempre es mucho más que fútbol y también es una oportunidad buenísima para todos los aficionados y seguidores de las diferentes selecciones que compiten para conocer y hacer turismo por este país. Bueno, pues de Qatar regresamos a nuestro país y llama la atención, ¿no?, que estemos contando pues cómo viven allí, con esos grandes lujos, con el Mundial que se ha llevado pues en fechas atípicas para celebrar una competición de este tipo. Y llama la atención cuando aquí hay lugares en nuestro país, en pleno siglo XXI, que siguen sin cobertura.
Va por días. No sé si depende de los astros, de algún ser extraño, pero hay días que puedes hablar y hay días que no puedes hablar, nada. Y ya los datos, eso hablamos de cultura de voz, o sea, ya poder recibir un correo electrónico o poder, no sé, funcionar con aplicaciones de WhatsApp, etcétera, eso, los datos ya son una quimera.
Es en Raúl Trujillo y vive a caballo entre Vitoria, donde trabaja como abogado, y Muriel de la Fuente, un pequeño pueblo de Soria, en el que residen sus padres, con los que Raúl no puede comunicarse telefónicamente. Una realidad que contrasta con los datos oficiales. Según la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías que acaba de publicar el INE, en el 99,5% de los hogares españoles hay como mínimo un teléfono móvil y en el 96% un ordenador. Datos que, sin embargo, tienen una cara B. Me refiero a todos esos municipios que, como te estoy contando, se encuentran prácticamente incomunicados porque no tienen cobertura. La mayoría están en Castilla y León, en Asturias o en Galicia. Y te voy a poner otro ejemplo. María José González vive en Navacepedilla de Corneja, un pueblo de Ávila de 22 habitantes.
Se lleva mal porque, pues mira, solamente para hacer cosas de bancos, por ejemplo, necesitas cobertura porque, como siempre te mandan un SMS, pues ya no puedes hacer nada.
Lamentablemente, los más mayores son siempre los grandes perjudicados y olvidados. Bueno, para que te hagas una idea de lo que supone estar incomunicado por completo, hace solo unos días hubo un pequeño incendio y los propios vecinos de otro pueblo, al que te llevo a continuación, en Muriel de la Fuente, en Soria, lo apagaron como pudieron porque les resultó imposible dar el aviso al 112. Volvemos a escuchar a Raúl Trujillo, un vecino del pueblo.
Hubo un pequeño conato de incendio hace ya unos días. Y bueno, se intentó contactar con los servicios de emergencia y resultó que no funcionaba. No funcionaba el 112, no había cobertura y la gente estaba aislada allí, claro.
Pues fíjate, en Muriel de la Fuente no se pueden comunicar con el 112, como acabas de escuchar, tampoco llega internet y hasta el teléfono fijo funciona de manera regular.
Vinieron varios técnicos de la Junta de Castilla y León y pudieron comprobar in situ que efectivamente el 112 no funcionaba, pero es que el teléfono fijo del ayuntamiento tampoco. Hay días que no funciona ni el teléfono fijo.
Pues esta es la situación de muchísimos pueblos de la España vaciada que continúan sin cobertura, sí, a día de hoy, que no pueden comunicarse en muchísimos casos ni con el centro de salud o, como nos contaba Raúl, es que ni siquiera pueden hacer esa llamada de emergencia al 112, algo que complica y mucho la vida en todos estos lugares. Y hoy en Mediodía también hemos hablado de las compras en internet, porque 7 de cada 10 consumidores online hacen devoluciones, pero no todos están dispuestos a pagar por ellas. Antes, pues ya sabes que en muchos comercios esas devoluciones eran gratuitas, pero cada vez en más tiendas empiezan a cobrar, sí, también las devoluciones. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿compras mucho por internet? ¿Has tenido que hacer alguna devolución? Si compras mucho, me imagino que alguna habrás hecho. ¿Has tenido que pagar por ella? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Iranzu García.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Pues mira, Ana Belén suele comprar ropa por internet y claro, esto es una lotería, nos dice, porque muchas veces pues hasta ellas no coinciden, hay que devolverlas y bueno, y si hay que hacerlo, ella lo hace.
El problema de las compras online es que las tallas no están unificadas y te puedes encontrar con que te valga en una marca o en el incluso en la misma tienda te valga la S, la M y la L. Cuando tú pides online una, pues no sabes cuál te va a llegar, con lo cual hay veces en las que hay que devolver porque no queda más remedio.
Sí, otra opción es comprar las 3, pero luego devolver ya las otras 2. Es decir, una opción, otra, hay que devolver.
Pues sí.
Vamos a escuchar a María Victoria, que nos cuenta que ella compra bastante online y mira lo que le pasó una vez cuando fue a devolver unas zapatillas.
En una ocasión el envío me costaba bastante dinero, pero el artículo me salía muy, muy barato. Venía de Estados Unidos. Total, que cuando me llega el artículo, que eran unas zapatillas, me lo pongo y me quedaban un pelín así como ajustadas y tal. Y me puse en contacto con la compañía de venta diciendo que lo devolvía y me dijeron, mire, casi que se lo regalamos.
Mira, Pilar, Juan Ortega es otro de nuestros oyentes y él nos dice que no se fía nada de internet, que es de los clásicos. Y para él, pues comprar o devolver algo, pues no lo hace más que si tiene que ir a la tienda física.
Me gusta comprar en el comercio de mi barrio o en el comercio de Sevilla, pero no a través de online, no. Yo no me fío de esas cosas porque después tú pides una cosa, después no está, la tienes que descambiar, te la tienen que abonar, eso es un lío.
Juan no se fía y él prefiere, pues eso, ir a la tienda física y ese contacto directo con los comerciantes. Bueno, vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿cómo estás?
Hola, Pilar Tocaya. Pues mira, estoy ahora mismo mirando una foto que es que no paro de mirar en las últimas horas porque me ha impactado muchísimo, que es la de los 3 sí. migrantes, ¿verdad?, encima de la pala
es
de
muy
un timón.
Impactante.
Es tremendo, es que me parece algo increíble. He pensado, ¿hasta qué punto de desesperación te tiene que llevar pues la necesidad necesidad de salir de tu país para viajar ahí durante 11 días, bueno, me parece tremendo. Así que, fijándonos en esta foto, vamos a hablar con otro inmigrante que hace 13 años llegó a España jugándose también la vida, ¿no? Para ver qué sensaciones, bueno, pues nos puede transmitir y qué le supuso a él ver esta foto. Y también con un ingeniero naval, para que nos explique cómo es ese habitáculo donde estos inmigrantes han logrado sobrevivir tantos días de travesía.
Pues enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde de COPE. Hasta mañana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tras su empate con Alemania en el Mundial, los de Luis Enrique tienen en su mano pasar como primera de grupo a octavos. Este jueves desde las 7 de la tarde, Japón-España. Vibra con el partido de la selección y con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales desde Qatar, contándote el minuto a minuto.
Metió la pierna morada.
Tiempo de juego.
Número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
El partido va a ser un espectáculo, ¿eh?
COPE, la radio del Mundial.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa, con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El rincón más imposible. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.